En esta mañana es una alegría tener a Daniel entre nosotros. Muchos de vosotros lo disfrutasteis ayer en una conferencia que me han dicho muy interesante, que por cierto ya la he escuchado. No pude estar, pero somos muy efectivos. Se envió la grabación y realmente ha sido de mucha bendición. Y hoy vamos a tener el privilegio también de escucharlo en la meditación de la palabra. Preparemos nuestros corazones, porque el Señor tiene algo para nosotros. Me gustaría leer solamente un versículo que está en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Dice así: yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Adelante, Daniel.
Buenos días, hermanos. En primer lugar, sobre todo transmitir el amor y el cariño de la iglesia en la que nos reunimos mi mujer y yo, que es la Iglesia Unida Barcelona, en calle Santa Pau. Y al mismo tiempo agradecer por toda vuestra valentía, aguantando más de una hora una conferencia. Y ahí estabais como verdaderos valientes, pendientes de lo que podíamos ir compartiendo entre todos. Yo creo que entre todos, al final, pudimos enriquecer los contenidos. Así que agradeceros también por vuestra paciencia. Comentaros también que yo venía muy contento, me acerco con Samuel, preparo un pendrive con mi presentación, que es lo que vais a ver ahora, que por cierto voy a recoger el mando. Y recuerdo que en ese momento me doy cuenta que no llevo el pendrive, no tengo la presentación. Lo cual, menos mal que tenía una versión muy antigua, es la que veréis ahora. Así que de nuevo voy a abusar de vuestra paciencia por si empiezo a mover diapositivas que veo que no corresponden a lo que yo quería en ese momento comentar. Pero bueno, os agradezco por ello y vamos a empezar y lo vamos a hacer leyendo dos textos bíblicos. Uno lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, en los primeros versículos. El segundo lo vamos a encontrar en el libro del Apocalipsis. Pues vamos a leer el primero, 24, versículo 1, dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo a él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Preguntas muy interesantes. ¿Cuándo? Ahora os invito a otro texto que encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12, un texto que creo que también es muy conocido, y dice así: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Bien. Se cuenta la historia, no sé si es real o no, pero se cuenta la historia de que en una ocasión en una iglesia el pastor le invitó a un joven de la iglesia a que preparara un mensaje para transmitirlo en un domingo tal como hoy, un domingo por la mañana. Así que os podéis imaginar, aquel joven realmente se lo tomó muy en serio. Se lo tomó muy en serio, con mucha responsabilidad, de tal manera que empezó a confeccionar lo que sería el bosquejo, los puntos a tratar, los subpuntos, el inicio, el final. Y para que no perdiera ningún concepto ni ninguna idea, pensó que la mejor manera posible era memorizarlo, tenerlo en cuenta, memorizarlo, para poder, a partir de ahí, transmitir el mensaje con toda la fuerza y con toda la energía. Llegó el domingo, como hemos visto hace unos momentos, alguien preside la reunión, le pasa la palabra a este joven predicador. El joven estaba un poco nervioso. Porque normalmente cuando estás aquí estás nervioso. Se acerca, abre la Biblia, y justamente el tema del texto es el versículo que hemos leído de Apocalipsis, capítulo 22. Así que aquel joven empieza su mensaje, que lo tenía memorizado desde la primera palabra hasta la última, y dice: he aquí, yo vengo presto. Se quedó en blanco. De repente se olvidó de todo el mensaje, que en vez de tener unos apuntes, lo tenía memorizado para no perder nada. Estaba nervioso de tal manera que me dijo: bueno, vamos a tranquilizarnos. En todo caso, voy a dar un paso atrás y con un poquito más de fuerza voy a repetir y a ver si ya sale todo el mensaje y puedo transmitir el mensaje a los clientes. Así que de nuevo empezó a probar y dice: he aquí, yo vengo presto. Estaba totalmente bloqueado. En la tercera ocasión dijo: bueno, pues voy a hacerlo con más fuerza y ahora que el Señor me ayude. Volvió más atrás, con toda su fuerza dijo: he aquí, yo vengo presto. Y esta tarima es muy rígida, pero en la que él estaba pendiente, resulta que se movió, tal fue el ímpetu que cayó por las escaleras y cayó encima de una mujer anciana que estaba en la primera línea. El joven predicador, cuando se dio cuenta de eso, de repente se levanta como si fuera un rayo, se acerca a la mujer y dice: perdone, perdone, esta no era mi intención. Y la mujer le respondió: no se preocupe, joven, me avisó 3 veces y yo no le hice caso. Yo debo de deciros algo, esta anécdota no es mía. Yo recuerdo hace muchos años que el doctor Carballosa, que había sido uno de los directores de IPSTE, él en unas conferencias que daba en la iglesia, en aquel momento se llamaba la iglesia del Paraelo, perdón, el Marqués del Duero, ahora la iglesia del Paraelo, estuvo dando unas conferencias sobre el libro de Daniel, y me acuerdo acerca de esta anécdota, también de otras cosas, y eso me grabó, ¿no? Recuerdo que la iglesia estaba llena, todos expectantes de la profecía bíblica que nos hablaba el profeta Daniel. En aquel mismo año, también recuerdo un misionero inglés, don Eric Bermejo, no sé si algunos viejos del lugar le conoceréis, él estaba trabajando mucho en la obra en Castilla. Recuerdo que fue invitado en Barcelona a dar unas conferencias sobre la segunda venida del Señor. Y tal como decimos los catalanes, la iglesia estaba de goma a goma, estaba lleno, a tope, a rebosar. Era algo que estaba, en aquel momento, la iglesia estaba como muy expectante, como muy pendiente. No solamente esto, sino que además recuerdo que en ese mismo tiempo empezaron a escribirse una serie de libros que eran de gran impacto en aquel momento. No sé si alguno de vosotros todavía se acordará La agonía del planeta Tierra por Tim Lyon. Luego más adelante fue La odisea del futuro. Recuerdo que eran libros que hablaban de algo que realmente la mayoría de los creyentes para nosotros era un poco desconocido. Y lo que nos servía era que eran, bueno, leídos, releídos, comentados constantemente, era la conversación entre creyentes, porque nos permitía el abrir un nuevo escenario que era la profecía bíblica. Y sobre todo, darnos cuenta de que posiblemente el Señor estaba cerca, porque habían señales que mostraban la venida como muy inminente. ¿Y eso qué provocaba? Pues provocaba el hecho de que los creyentes lo hablaban, lo comentaban, y en las casas se comentaba este tema. Yo recuerdo que había situaciones que te encontrabas en los periódicos o algo, y se hablaba. Fíjate, el Señor está cada vez más cerca. Yo creo, no sé si ahora, para mí me da la impresión que en aquel momento era algo que se palpaba en el ambiente, se vivía, y se vivía de forma expectante. Recuerdo que empezamos a encontrar una serie de señales que daban respuesta a esta profecía bíblica. Os acordaréis que en el año 1948 la ONU aprobó una resolución en la cual, después de que el pueblo de Israel estuviera perseguido por el nazismo en Alemania, en contra de todo pronóstico, precisamente por la vergüenza internacional de lo que había pasado con el pueblo de Israel, aprobaron el Estado de Israel. Por fin, después de casi 2000 años, vemos que la profecía que hablaba que Israel volvería a ser una nación, que finalmente estaba en aquel momento aprobándose la resolución de favor del Estado de Israel, ¿no? No solamente eso, muchos os acordaréis que al poco tiempo, cuando ya las tropas británicas salieron de Israel, ¿qué hicieron los vecinos? No sabéis que los vecinos precisamente no eran vecinos cordiales y generosos, sino que idearon un plan que era todos, tanto la parte norte, sur y la parte oriental, se pusieron de acuerdo para intentar eliminar al pueblo de Israel, de tal manera que se convirtió en la guerra de los 6 días. Una guerra que, lejos de lo que sería lo lógico, resulta que Israel se fortaleció, ganó la guerra, expandió su territorio, y además Jerusalén empezó a ser la capital de Israel. Hasta entonces había sido Tel Aviv y ahora es Jerusalén. Y uno de nuevo entra en la profecía bíblica y dice: claro, si la Biblia habla de Jerusalén y habla además de muchas más cosas, que daba la sensación que en aquel momento cada vez con poco tiempo de margen se iban sucediendo. La televisión, y yo recuerdo con mis padres, los amigos de mis padres, y todo ojo lo verá. Y claro, ya tenemos la tele, que todo el mundo ve la tele. Bueno, si tú conectas a las 9 el telediario, pues entonces sí que te enteras de las noticias. Pero en aquel momento era como muy limitado y ya veíamos como una respuesta bíblica. El hecho de que para pagar y para comercializar no habría dinero. Y empezaron a surgir las tarjetas de crédito. Y para muchos es algo como muy extraño. Ahora es, van a desaparecer prácticamente las tarjetas, porque es como muy usual. Ahora vas a Mercadona y cualquier cosa lo puedes comprar con tu propia tarjeta. Incluso en Apocalipsis habla de 200 millones de Oriente que invadirán Palestina y tal. Ya está, los chinos. Ya tenemos un ejército de 200 millones porque en el año 1980 ya tenían 200 millones. Ahora, con una población de 1.400 y pico, solamente China, ya no digo ya todos los vecinos de alrededor, no solamente 200 millones, podrán fácilmente tener un ejército de 400 millones o más. Pero para nosotros, para la Iglesia, en los años 80, 70, 80 y 90, eran señales de que realmente el Señor estaba a punto de regresar. Eso es increíble. Yo recuerdo, yo no sé si algunos recordaréis, pero habían creyentes que habían visitado Israel y a la vuelta nos decían, oye, ¿sabes una cosa? Además te lo decían como en voz baja, que era un secreto. ¿Sabes? Es que resulta que los israelíes ya tienen ya los planos y materiales para construir el tercer templo. No hace falta ir en voz baja. Tú vas a Jerusalén y verás que en el pleno centro hay un museo, el Museo del Tercer Templo, te explican con detalle todo lo que tienen preparado, te muestran incluso parte del material que tienen, la vestimenta de los sacerdotes, la instrumentación, todo lo tienen preparado. Acordaos que hace unos 7 o 8 años hubo un intento de un grupo radical que fue a la explanada con piedras simulando que iban a construir el templo y se lió una bastante importante. Porque era algo que está ahí. Y a todos no se nos escapa que cuando vamos a la profecía bíblica, vemos la constitución de Israel, Jerusalén, el tercer templo, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor está a punto de llegar. Y además no solamente esto. ¿Os acordáis la película Como ladrón en la noche? Yo no sé cuántos de vosotros habéis visto la película. ¿Podéis levantar la mano? ¿Cuántos habéis visto Como ladrón en la noche? A mí esta película me recuerda a dos cosas. En primer lugar, era creo la primera película evangélica que hablaba de la segunda venida. Y en segundo lugar, lo mal que cantaba el coro en el himno. No sé si era cantaban muy mal. Yo no tengo buena voz, pero me atrevería a hacerlo algo mejor. El que te has quedado atrás, aquello era terrible. Yo creo que muchos lo compartimos, ¿no? Pero es verdad, yo recuerdo que era una película que te impactaba, sobre todo a los hijos de creyentes. Yo formo parte de ese colectivo de hijos de creyentes, en la cual yo veo que hubieron muchas conversiones de niños que veían que cuando sus padres no estaban, se plantea, a ver si el Señor ha venido, yo todavía estoy aquí. Y les hacía pensar, caramba, esto va en serio, es que un día él va a regresar y ahora sí, se resulta que han ido de compras y han llegado tarde, pero ¿qué pasaría si finalmente el Señor viene y yo no he puesto mi vida en orden aceptándole al Señor como mi salvador personal? Y hubieron muchas conversiones. Habían otras señales también. Yo recuerdo también que había la señal de la Comunidad Económica Europea. Si vamos a la profecía de Daniel, nos habla de las 10 naciones y algunos veían Europa, las 10 naciones, ya está. Tenemos el Benelux con las 3, porque hay 3 cuernos, no sé qué y tal, y las 10 naciones. Luego se nos complicó porque se convirtieron en 12, luego en 15, luego en 25, Turquía que quiere entrar. De aquí sí que aquello se nos quedó un poco el tema un poco mal, no lo pudimos encajarlo a la profecía tal como lo veíamos. Pero bueno, ¿cuántas cosas, cuántas señales realmente nos hemos encontrado en la que daban, pues eso, ¿no? Esa idea de que el Señor estaba cerca. Pero ¿y ahora qué? ¿Y en estos momentos qué es lo que estamos pensando? Porque han transcurrido años, han pasado décadas y no ha sucedido nada. Todo sigue igual. No ha pasado absolutamente nada. También alguno podría decir, bueno, Daniel, es que estás tocando un tema que hoy en día no es lo que más nos pueda preocupar. Porque, de hecho, fíjate, estamos saliendo de una crisis económica. Hay una situación del paro increíble. Hay personas que lo están pasando mal. Y tal vez ahí deberíamos de tocar otros temas que son como más actuales que esto que tú estás hablando, que está bien, pero que tal vez no es lo más relevante. ¿Hablar de la segunda venida es algo importante o no es importante? ¿Es relevante o no lo es? Porque a mí me da la sensación que es un tema, yo no sé, en esta congregación, os conozco muy poco, en las que yo suelo estar, sí que me doy cuenta que es un tema que no lo solemos tratar. No se suele predicar acerca de la segunda venida. Y sí también, algo que también percibo que entre nosotros, entre los creyentes, en mi congregación, me doy cuenta que no lo solemos compartir. No forma parte de nuestras conversaciones. Por lo tanto, realmente creo que es relevante este tema. Realmente pienso que es importante. El Señor Jesús, en Hechos capítulo 1, sabemos que fue ascendido a la gloria. Y se acercaron a los discípulos dos ángeles y dijeron, ¿por qué estáis mirando al cielo? Porque este mismo Jesús que ha ido ascendido al cielo, un día volverá, regresará, y tal como lo habéis visto, volverá a la tierra. Y parece ser que en la iglesia neotestamentaria era algo que lo tenían como muy claro. Lo estaban viviendo con cierta intensidad. Y estaban esperando el regreso del Señor Jesús. De hecho, cuando vamos al Nuevo Testamento, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con epístolas. Bueno, de hecho, es uno de los temas más centrales que aparecen en la Biblia, sobre todo en la parte del Nuevo Testamento. Y vemos en Mateo capítulo 24 y 25 que hablan de una forma en detalle de lo que va a ocurrir. Que vamos luego en el libro de los Hechos, y es lo primero que nos encontramos, la advertencia que Jesús va a regresar. Cuando vamos a Tesalonicenses, tanto en primera epístola como en la segunda, en detalle nos habla de la venida del Señor. Si vamos al Antiguo Testamento, encontramos a los profetas que apuntan los dos escenarios, la primera venida y la segunda venida de Cristo. Hoy hemos cantado un himno que nos recuerda esa primera venida. Dentro de nada estaremos en Navidades. Recordaremos la venida de Jesús, pero que tiene que regresar de nuevo para recoger a los suyos a la iglesia. Puede que no me equivoque, si tal vez digo que es algo que tal vez lo tenemos como muy presente a nivel de doctrina, de sana doctrina, pero tal vez muy poco en nuestro corazón. Sabemos que lo dice la Biblia y lo creemos, pero ¿hasta qué punto lo tenemos interiorizado? Creo que no me equivoco si digo que hoy en día es difícil que aparezcan esos mensajes y esas conversaciones orientados a que el Señor va a regresar y de una forma inminente. Cuando nos acercamos a la Biblia, si hay algo que está claro es la inminencia. El Señor nos dice en varios textos que Él va a venir y no sabemos cuándo y vendrá como ladrón en la noche cuando menos te lo esperas. Es decir, no hace falta ver señales para que se cumpla, para que el Señor venga. En cualquier momento, cuando no te lo esperes, Él vendrá y regresará a buscar a los suyos. La iglesia de Tesalónica parece que lo tenía muy claro. Estaban esperando la venida del Señor. Lo anhelaban. Pero llegó un momento que algunos de ellos, incluso, si me permitís la expresión, se pasaron de rosca. De tal manera que ellos pensaban, bueno, como el Señor viene, ¿para qué tener un proyecto de vida? ¿Para qué tener un proyecto profesional? El Señor viene dentro de nada, por lo tanto, comamos y bebamos y estemos pendientes de la venida de Cristo. Y yo creo que ahí nació la primera generación de los ninís. Ni trabajaban, ni estudiaban, ni tenían deseo de ello, ¿no? Pero lo que sí que es real es que aquellos creyentes estaban, bueno, era bueno que tuvieran expectantes, pero ojo, cuidado, ¿no? Estamos en un contexto en el que tenemos que seguir con nuestros proyectos de vida, nuestros proyectos profesionales y seguir adelante. De tal manera que el apóstol Pablo en la segunda carta de Tesalonicenses, ¿qué es lo que les dice? Dice, hermanos, así no, no así literalmente, ¿eh? Así no. El que no trabaja, el que no coma, el que no trabaja, que no coma. Queremos gente que sea provechosa en su día a día, en su cada día, ¿no? Pero ahora, ¿qué podemos decir respecto a la segunda venida? ¿Con qué frecuencia lo compartimos y hablamos acerca de que Cristo va a regresar? ¿O después de estos 2000 años que han transcurrido, realmente ahora estamos pensando que Él va a regresar de forma inminente? ¿O pensamos que van a transcurrir otros 2000 años y que dentro de un tiempo Él va a venir y tal vez yo seré un abuelito o tal vez ya ni estaré aquí presente? ¿Debemos estar ilusionados por la venida, sí o no? ¿Debemos de estar ilusionados o esperanzados? Hay personas que podemos tener ilusión en algo que sabes que no va a acontecer, pero te ilusiona. Yo creo que entonces pasamos a ser ilusos. Y eres iluso porque piensas en algo que te lo has creído, pero que no hay una base que sustente esa realidad. Pero nosotros tenemos la promesa del Señor. Tenemos la palabra que nos da de una forma muy clara la promesa de que un día Él va a regresar. No estamos hablando a los ilusos, sino a aquel pueblo que debe estar expectante a la venida de Cristo. Dios nos ha hablado y tendido sobre, largo y tendido sobre este tema. Y si él nos ha hablado largo y tendido, ¿no será para que lo tomamos en serio? Y si lo debemos de tomar en serio, lo que él nos dice, ¿no será que entonces tenemos que poner oído a su palabra y a la voz de Dios respecto a que él va a regresar? Y si realmente nos lo tenemos que tomar en serio y tenemos que ver la palabra y escucharla e interiorizarla, ¿no será que la debemos también transmitirla a nuestro alrededor? Con esa convicción clara de que el Señor va a regresar y nos va a buscar y un día vamos a estar en su presencia. La Biblia nos dice que el pueblo que no tiene visión, ¿qué ocurre? Se muere. Pereza, se muere. Cuán importante es no perder la visión de la segunda venida de Cristo. Porque si perdemos la visión de la segunda venida, ¿acaso esto no va a impactar en nuestra vitalidad espiritual? Y tanto que sí. Y tan que sí. Cuán importante es ver cómo las promesas del Señor están ahí y poder vivirlas, saborearlas, integrarlas en mi corazón para estar expectantes para ese día que Él va a regresar. Es importante porque en el entorno en el que nos estamos moviendo, como decía ayer, en la que está cayendo encima, con toda la problemática que uno tiene en su día a día, cuando uno se acerca a la palabra y sabe que el Señor va a regresar, brota como aguas, como fuentes y aguas de esperanza que te pueden calmar esa sed. Poder vivir esa paz de Dios en tu corazón, sabiendo que aun a pesar de las circunstancias, las que fueren, yo sé en quién he creído. Sé que dentro de poco Él vendrá a buscarnos, a recogernos para estar en su presencia. El apóstol Pablo tuvo que poner orden en Tesalónica y decía, bueno, sí, algunos ya han fallecido y otros estaremos aquí y vendrá un día que Él nos va a recoger a todos y todos conjuntamente poder a partir de ahí disfrutar de su venida. Por lo tanto, ¿qué nos anima? A que velemos, velad. ¿Y qué significa estar? ¿Qué significa velar? Velar significa, de alguna manera, estar alertas, estar muy presentes, estar despiertos a todo lo que acontece, sabiendo que nosotros sabemos cómo va a acabar. Es como aquella película que tú vas viendo, el transcurso de la película, los personajes, pero tú te sabes el final, sabes cómo va a acabar. Y aunque el desarrollo de la película hay circunstancias difíciles, sabes que vas a acabar un día delante de la presencia del Señor. Porque un día creímos en Él y Él nos salvó y formamos parte de su pueblo, del pueblo que Él rescató con su sangre preciosa. Y sabemos que estaremos con Él por toda la eternidad. Y ya no hablaremos de 300 y 400 años como hablamos ayer, sino de toda la eternidad en su presencia. Hermanos, si supiéramos que el Señor viene, si tuviéramos la certeza de que el Señor pudiera estar mañana para recoger a su iglesia, ¿realmente estaríamos preparados? Me gustaría ahora que nos centráramos cada uno, olvidándonos que estamos en la congregación, olvidándonos de los móviles que alguna vez van sonando y del ruido que podamos tener a nuestro alrededor. Pensemos por un momento. Si el Señor viniera ahora, ¿yo estaría preparado para estar delante de su presencia? Hay algo que pensamos, que tenemos claro, que lo tenemos como muy identificado, que está muy presente en nuestro corazón y sabemos que debería de cambiar. Si el Señor viniera a recogernos como iglesia, ¿podemos estar seguros que estamos en paz con todos los hombres? Empezando con la familia de la fe, con los hermanos. ¿Estamos en paz? ¿Hay conversaciones todavía pendientes? ¿Hay situaciones en las que todavía debemos de aplicar el perdón entre los unos y los otros? ¿Estamos preparados para esa venida? ¿Para estar delante de nuestro Señor? Si supiéramos que Él viniera mañana de forma inminente, ¿hay algo en nuestra mente en la cual debamos de poner en orden? Ya sea en nuestro contexto laboral, en el mundo de nuestros negocios, en nuestra economía. ¿Realmente todo esto está en orden para que podamos presentarlo delante de Él? Sea lo que sea, ¿hay algo que creamos que debemos de cambiar en nuestra vida? Al pensar en su venida, uno puede hacerse, yo creo que, de las preguntas que a todo el mundo se le ocurriría, ¿no? Cuando hablamos de la segunda venida, ¿cuál es la primera pregunta que aparece en nuestra mente? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? La realidad es que, para ser honestos, yo no tengo la respuesta. No lo sé. Sinceramente, no lo sé. Lo que sí que sé es que un día el Señor nos prometió que en breve volvería y regresaría a buscar a los suyos. En el texto que hemos leído del capítulo 24 del Evangelio de Mateo, vemos ahí a los discípulos. ¿Y qué es lo que le preguntaron? Señor, estás diciendo que el templo se caerá tal. ¿Cuándo va a ocurrir todas estas cosas? ¿Cuándo pasarán estas cosas? ¿Y qué señal habrá en tu nombre? ¿Y qué del fin del mundo? Y así, bueno, sabemos que la primera pregunta ocurrió justamente en el año 70 después de Cristo, en la cual el general Tito invadió Jerusalén, destruyó el templo, destruyó todo lo que estaba delante de él, y aconteció esa primera profecía bíblica. Pero, ¿cuándo ocurrirá? ¿Qué señal pasará, no? Lo importante de aquellos discípulos era el cuándo. Era ver evidencias, ver señales que de alguna manera lo tuvieran como muy presente para saber que a partir de ahí entonces podría venir el Señor. Sin embargo, cuando nos acercamos a la palabra y vemos el Evangelio de Mateo, capítulo 24, Jesús no responde a esta pregunta. Jesús no responde el cuándo, sino responde más bien el cómo. ¿Cómo debéis de estar en ese momento, pendientes de la venida? ¿Cómo? Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir. La actitud del cristiano es de velar, de estar pendientes. Y esto significa poner en orden nuestra vida de tal manera que el día que estemos delante del Señor, el día que estemos delante del tribunal de Cristo, eso es un segundo tema que da mucho juego para poder tratarlo bíblicamente, podamos, y tenemos dos opciones de ir delante de su presencia, o avergonzados o con alegría. Y el texto nos dice que vayamos con alegría, sabiendo que nuestra vida está en orden, sabiendo que todo lo que he podido hacer delante del Señor lo he podido llevar a cabo, sabiendo que he tenido un tiempo de comunión con Dios, que he tenido tiempo de oración con Él, que he estado inmerso en la palabra, conociéndole a Él personalmente a través de la palabra, a través de la oración, viviendo los valores cristianos en mi día a día, en mi trabajo, en mi entorno social. ¿Cuándo? No, lo importante no es cuándo. Lo importante es cómo lo estás viviendo. ¿Cómo estamos viviendo el Evangelio? ¿Es importante la doctrina bíblica? Y tan que sí. ¿Es importante tener una doctrina sana? Y tanto que sí. Es importante vivirlo en todas las esferas de la vida. No en la vida de la iglesia solamente, en tu vida laboral, en tu vida familiar, en tu vida social, con tus vecinos. Y ser luz impactando en todo ese contexto. Sé que el PowerPoint ya lo he dejado porque ya creo que me he pasado varias diapositivas, pero yo recuerdo una escena que aparece un coche, no diré la marca, hay una publicidad que aparece una mano que sale de una ventana y va acariciando el aire, y la publicidad dice: me gusta conducir. No menciono la marca básicamente porque no es Seat ni del grupo Seat, por lo tanto, uno, claro, quieras o no, siente los colores, ¿no? Pero a mí me da la sensación que los clientes hacemos como ese conductor. Cogemos un buen coche, vamos a llevar a cabo un viaje en una autopista, empezamos a conducir, ponemos nuestra música, aquella que a ti personalmente te gusta, y conduces de una forma grata y además te relaja. ¿Y qué es lo que pasa? Que te abstraes del mundo. Vas a tu mundo interior, a tu música, a tu coche, a tu manera de conducir, lo disfrutas gratamente. Pero durante y en el camino, ¿qué es lo que hay? Van apareciendo una serie de señales que te van advirtiendo cómo está la calzada. Yo creo que a veces los cristianos lo que nos pasa es que estamos conduciendo nuestro coche de la vida, con nuestros gustos, con nuestra propia música, de tal manera que estamos inmersos en ese contexto y estamos viendo una serie de señales que aparecen y no somos conscientes, seguimos viajando en nuestro coche de la vida, de tal manera que hay una señal que dice reducción de velocidad, otra que hay curva peligrosa, y al final resulta que nos estampamos en la curva o en un muro de una casa. Estamos viviendo con ese anhelo de que el Señor está a punto de llegar. Hoy tenemos señales, y tanto que tenemos. Ayer estuvimos hablando de muchas de ellas. de muchas señales proféticas que anuncian, o muchas situaciones que anuncian que la venida está cerca. Nos sorprendía la televisión, pero ahora tenemos Internet, y tenemos Facebook, y tenemos todas las redes sociales, de tal manera que hoy en día sí que podemos decir que todo el ojo lo verá. De hecho, estamos más informados que el telediario, porque cuando llega el telediario, tú ya sabes las noticias. Y tan solamente ves los comentarios de las diferentes cadenas de televisión de cómo tratan esa noticia que a ti ya te ha llegado a través de YouTube, a través de WhatsApp, a través de cualquier red de comunicación. Y tanto que sí. Nos sorprende la tarjeta de Visa. Hoy en día es que no hace falta. Tú vas con tu propio móvil, que no lo llevo aquí, pero aquí hay varios. Y hoy en día tú puedes pagar con tu móvil. Con la tarjeta, dentro de 2 días, ni existirá. Por cierto, una pregunta. Si tuviéramos un gobierno que de repente cambiara las leyes y nos dijera, a partir de ahora, todos aquellos que queráis tener trabajo, comprar y vender, tenéis que tener una marca en las manos o en la frente, ¿cuántos de los que están aquí se apuntarían para recibir la marca y así seguir trabajando y seguir comprando y vendiendo? Levantad la mano, por favor. El señor pastor, ¿dónde está el pastor de la iglesia? Que sepa, nadie ha levantado la mano, ¿eh? No, todo el mundo tiene la mano abierta abajo. ¿Sabéis que no hace falta? El móvil es el código en la cual, a raíz del móvil, lo hacemos todo. Compramos, vendemos, nos comunicamos y aparte hasta puedes llamar por teléfono. Porque actualmente forma parte de nuestro cuerpo. Lo comentaba con mi mujer, si salimos de casa nos podemos olvidar del paraguas, pero si nos olvidamos del móvil, ¿qué hacemos? Es imperdonable, vamos a recoger el móvil. Forma parte de nosotros. Yo recuerdo unos domingos, estábamos en la iglesia en Santa Pau, mi mujer hizo unas fotos, no recuerdo en qué, salíamos y Google nos decía que habíamos hecho las fotos en calle Santa Pau y que por lo tanto si queríamos o no, no sé qué, ¿no? Estamos totalmente controlados. Es que no hace falta que digamos yo soy cristiano y no voy a entrar en esta ley que tú acabas de promulgar, ¿no? Es que sencillamente ahora ya saben, a través de todos los móviles que están aquí presentes, quiénes son los cristianos que se reúnen en la iglesia de Pueblo Nuevo. Ya lo saben. No hace falta que hagas nada especial. Ya nos tienen controlados, como los que están reunidos en la calle Santa Pau o cualquier otra calle de Barcelona en la que hay una iglesia evangélica. Eso ya se sabe. Ya hay señales, ¿no? Hablamos del Big Data ayer, que lo predicen todo y sabemos que es algo que está ahí. Hablábamos ayer acerca de la inmortalidad, que persiguen la inmortalidad, que persiguen el transhumanismo, que es la mezcla entre hombre y máquina, pero no solamente la parte física, sino también la parte de la inteligencia, conectando con ordenadores, con programas informáticos, con la inteligencia artificial, tú puedes ser un superhombre, de tal forma que no solamente vas a vivir muchos más años, sino además con muchas más capacidades que el ser humano actual. ¿Queremos más señales? Nos hablan de vivir la eterna juventud, nos hablan de ser casi como dioses, entendiendo el concepto de Dios. Y mientras, ¿nosotros qué estamos haciendo? Con la que nos está cayendo encima, ¿somos conscientes de la venida del Señor? Si sabemos que no es necesario que se cumplan las señales para que el Señor venga, y vemos que en 20, 30 años el escenario que se nos presenta es el que es, y partiendo de la premisa que nadie sabe ni el día ni la hora, nadie lo sabe. Si alguien te dice algo, pues habría que empezar a mirar la Biblia y hacer un estudio bíblico, si cabe. ¿Podemos estar tranquilos pensando que el día que estemos delante de la presencia del Señor hay cosas que todavía no están en orden en mi vida? ¿No es una tremenda contradicción que sabiendo, porque lo sabemos, que no haya en nosotros ese deseo, ese anhelo de servir al Señor con más fuerza, ese anhelo de acercarnos más a Él, ese anhelo de vivir más, con más intensidad, la vida cristiana? Con todo lo que nos viene encima, ¿piensas que el Señor va a retardar su promesa? ¿Hay algo que realmente sabemos que no está siendo correcto en mi vida? ¿Hay alguna actitud que debamos de corregir? Que sabemos, en el fondo lo sabes, que es impropia. A lo mejor no lo reconocerás, pero tú sabes que te pasaste varios kilómetros y que, por mucho que lo justifiques, delante del Señor es injustificable. ¿Lo hemos puesto en orden? algún pensamiento que tal vez nos evoca ciertas emociones, que nos provoca ciertas actitudes que no corresponden de un cristiano. Y a veces no hace falta mirar hacia afuera, entre nosotros mismos. ¿Cuántas conversaciones pendientes están ahí que no se han solucionado? Ya lo vemos desde el libro de los Hechos, en el que aparecen constantemente conflictos interpersonales. Somos personas y hay conflictos. ¿Acaso no hay aquellos dones, aquellos talentos? ¿Lo estamos poniendo en las manos del Señor? ¿Lo estamos dejando para que sea para su obra, para su gloria? ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros? Si el énfasis no es cuándo, sino cómo, ¿qué es lo que el Señor espera de nosotros? Y entonces ahí la respuesta que tengo apuntada, que a mí me encanta: mostrar una vida que agrada a Dios. ¿Y qué quiere decir eso? En el pueblo evangélico estamos muy acostumbrados a decir frases evangélicas que quedan muy bien, que suenan, oye, ortodoxas totalmente. ¿Pero eso qué significa? ¿Qué significa realmente mostrar una vida que agrada a Dios? Ya sabemos que a Dios le agrada una vida y lo intuimos, y lo tenemos como muy claro. Pero luego cuando uno se enfrenta ante sí mismo se da cuenta que es que hay muchas partes de mí. Cuando te miras al espejo de la palabra, te das cuenta que tienes un peinado, ¿no? Porque básicamente tengo poco trabajo que hacer ahí, ¿no? Pero te das cuenta que realmente hay partes de uno mismo que no están al 100%, que deben de ser corregidas, que deben de ser cambiadas. Si el Señor viniera pronto, ¿estoy preparado para presentarme delante de Él? El apóstol Pablo les da unas recomendaciones. Vamos a leer en Tesalonicenses, capítulo 5. Fijaros en el versículo 1. No vamos a leer todo el texto porque no vamos a tener tiempo suficiente. Sí que os animo que luego en casa lo podáis leer. Pero el versículo 1 dice: Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros, y empieza a hablar, y empieza a argumentar. Versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Todos estos temas de la segunda venida, tenerlo como muy integrado y que sea algo que os permita animaros y edificaros unos a otros. Y luego, a continuación, empieza a dar una serie de pautas. ¿Y cuáles son? Versículo 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden al Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Reconoce a los líderes de tu iglesia y estad en armonía unos con otros. Empezamos a tocar ya lo tangible. Está claro que el Señor va a venir. No sabemos cuándo, pero tenemos que poner nuestra vida en orden, en cosas muy concretas, muy específicas. A continuación dice, versículo 14... También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Para aquellos hermanos que tienen dificultades, acercaos a ellos. Podéis ser referentes en sus vidas. Podéis hacer discipulado con ellos. Necesitan de vuestro apoyo, necesitan de vuestras oraciones. No los ignoréis, no los dejéis apartados. Cuidarles también a ellos. Más adelante, versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Es que lo tiene que decir porque es que es muy innato del ser humano. La gente del mundo lo domina. Más en el trabajo, y es un ambiente que lo ves constante. Aquí fa la paga y te lo tienen ahí y ves que muchas veces la actitud de muchas personas es realmente actuar con premeditación, ¿no? Bueno, ellos o también nosotros. O nosotros somos tan aparte. Y tal vez tendríamos que reflexionar un poco, ¿no? No lo hagáis, porque no forma parte ni es distintivo del pueblo de Dios. Más adelante dice: antes, seguid siempre lo bueno con unos para con otros y para con todos. Es decir, como Pablo dijo en la epístola de los Romanos, a partir del capítulo 12, dice: en lo que dependa de ti, estad en paz con todos los hombres. En lo que dependa de uno mismo. Si la otra parte no quiere, pero al menos por tu parte, ponlo toda la carne en el asador. Estad en paz con todos los hombres. Ese texto es tremendo. Yo a veces pienso que los cristianos se nos tendría que identificar precisamente por eso, por ese carácter, por esas actitudes. Tendría que ser un poco como nuestro sello identificativo, nuestra marca registrada. Como la ISO 9000, pero versión cristiana. Que ves a un creyente y dice: esta persona es un hombre de paz. Esta persona la podemos tener como mediador, porque va a ser capaz de crear paz en medio de un conflicto. Pero yo mucho me temo que tenemos que hacer mucho análisis interior. Y tal como comentábamos ayer, debemos de darnos permiso a pensar y recapacitar en qué medida hay ámbitos de mi vida que debo de trabajar, que debo de ser consciente para estar preparado para su venida. Seguimos, y dice a continuación, estad siempre gozosos. Por un lado, fijaros que nos dice, en cuanto a la relación hacia las personas, cuál debe ser nuestra actitud. Y por otro lado, nos dice nosotros cómo tenemos que estar preparados. ¿Y cómo tenemos que estar preparados? En primer lugar, estad siempre gozosos. Que no significa estar siempre contentos. Que si lo puedes estar, está muy bien. Pero una persona que siempre esté contenta suena un poco raro. A mí, al menos, me lo suena. Porque es difícil. Y porque hay días para todo. Pero tú puedes estar con toda la preocupación, pasando por dificultades o pasando por pruebas, y estar viviendo el gozo del Señor en tu vida. Pero eso no significa estar amargado. Hay hermanos que ya acercarte hasta te duele, porque les ves una cara que dices, madre mía, si me acerco me muerde. Estad siempre gozosos. En segundo lugar dice, orad sin cesar. Y ahí es un reto, para mí es un reto, el plantearme realmente la comunión que yo tengo con el Señor, ¿en qué medida es intensa o no lo es? Si hay la primera parte que tenemos deficiencias, si realmente las relaciones humanas tenemos problemas, si nosotros mismos tenemos una serie de actitudes que sabemos que no corresponden a lo que Dios quiere de nosotros, tal vez nos tenemos que preguntar, ¿cómo estoy con mi relación con el Señor a nivel personal? ¿En mi vida de oración es fluida? ¿Yo tengo contacto con Él? Porque el día que esté delante de su presencia va a ser como más fácil, porque tengo esa comunión con Él. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el Espíritu, que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas. No menosprecéis la profecía. Tenemos la palabra que nos habla y nos da muchas veces aquellos principios que si los aplicáramos seguramente nos iría de otra forma muy diferente. Versículo 21, como parte final, diría yo, ¿no? Examinadlo todo y retened lo bueno. O dicho de otra manera, daos o permitíos la oportunidad de reflexionar. Vivimos en un contexto muy cambiante. Vivimos en un entorno profesional, por ejemplo, que vamos a 100 por hora. Vivir en una ciudad implica no tener ni tiempo libre para nada. Tanto los padres, las madres, los hijos, estamos constantemente en plena actividad. ¿Cuán importante es que en un momento dado seamos capaces de parar, reflexionar, examinar y empezar a pensar? ¿Mi vida personal con el Señor? ¿Mi vida de familia con mi mujer, con mis hijos? ¿Mi relación con mis padres es fluida como es? ¿Mi relación con los vecinos que tengo alrededor? ¿El impacto que yo puedo generar en el ambiente laboral es conforme a un embajador de Cristo en el lugar donde estoy? Examinarlo todo. Démonos permiso a reflexionar. Hay algo que pensamos que lo tenemos como muy localizado y sabemos que todavía no está resuelto. Si el Señor viniera esta noche mismo, ¿podríamos estar descansados de que estamos en paz con todas las personas? Y mientras tanto, como iglesia, ¿qué podemos hacer? Os invito a que leáis 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18, dice así: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y está hablando precisamente del arrebatamiento, de la venida de Cristo. Es decir, no solamente tenemos al Señor en nuestro corazón, sino que tenemos la oportunidad. Tenemos, el Señor concibió la idea de la Iglesia para que sea ese foro, ese punto de encuentro en la cual nos podamos animar unos a otros, nos podamos alentar los unos a los otros, podamos ver nuestras caras y poder ofrecer ayuda y apoyo para cuando uno lo necesita y uno es requerido. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Que sea ese foro, ese momento en la cual podemos descansar, aliviarnos. La guerra la tenemos fuera. La presión la tenemos fuera. A veces también la tenemos en las iglesias, desgraciadamente. Ya desde el libro de los Hechos vemos las diferentes epístolas, cómo los apóstoles tienen que ir corrigiéndonos. Porque el ser humano es como es. Pero hermanos, la venida del Señor está cerca. Las señales están ahí. Cada vez vemos cosas más tremendas. ¿Y podemos estar deshinchados pensando que eso es algo que no va a pasar? Si el Señor va a venir, si realmente el Señor va a venir pronto, ¿podemos estar tranquilos sin tener nuestra vida en orden? Si tenemos la oportunidad entre nosotros de animarnos, de alentarnos, ¿no vale la pena aprovechar y realmente con ese grado de sinceridad podernos acercarnos y abrazarnos y dar aquel caliu? Esa expresión catalana me encanta, el caliu, ese calor que permite sentirte acogido. La iglesia debe ser un punto de acogida, un punto de encuentro en que me siento al menos algo comprendido, en la que me siento algo apreciado. Hay mucha gente en la calle que no conoce la iglesia y que se siente totalmente desprotegido. ¿Para qué? Porque en el momento que podemos ayudarnos como iglesia, alentándonos los unos a los otros, entonces podemos vivir de mucho más claridad, tener la visión clara, nuestra visión, nuestra misión de que Cristo va a venir. Para que podamos estar juntos, anhelantes y en la espera, y no nos pille por sorpresa la venida del Señor. Porque en el momento que todo lo tengamos en orden, entonces podremos disfrutar. Y con esa vida de coherencia y de integridad, estar expectantes a su venida y con alegría poder ir delante de su presencia. Y ahora tenemos la oportunidad de organizarnos bien nuestra vida para que el día que estemos delante del Señor podamos estar contentos y decir: Señor, mira, puedo ofrecerte lo que es el fruto de mi vida y que sea de agrado para ti. Aquel predicador joven decía: he aquí, yo vengo presto. Y lo dijo 3 veces. Y yo me pregunto, a la iglesia de hoy, ¿cuántas veces se le tiene que decir que aquí el Señor viene pronto? Que el Señor nos bendiga esta mañana. Amén.